cambio y nuevas autoridades, leyes y decretos, lo importante es contar con la palabra de personas expertas que traduzcan lo complejo en un lenguaje sencillo. Porque, al fin y al cabo, esto es Política y Punto.
Política y Punto, en este arranque del segundo bloque de Punto de Encuentro. ¿Cómo le va, estimado Cardarelo?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, fuera de aire decía, che, nos está, ¿cómo que dijo? Nuestro amigo, eso sí que...
Nos tiene ocupados.
Nos tiene ocupados, sí. Sí, sin duda. Se supone que es lo que está en primero en la agenda, ¿no? ¿Por qué?
Y bueno, estamos de cara a la culminación del ciclo electoral, a las elecciones departamentales y municipales que van a tener lugar el 11 de mayo. Y un hecho como este, a pocos días de instalado el gobierno, sin duda que genera un cimbronazo importante, tanto para el gobierno como para la oposición. El Partido Nacional ha salido rápidamente a hablar de una maniobra política desde Fiscalía para perjudicar a Bezzosi e indirectamente a todo el Partido Nacional cuando estamos en la víspera de las elecciones. Sin duda que eso genera repercusiones. Es un nuevo caso en un departamento del interior, lo que había significado el caso de Caramen en Artigas, sumado a otros que se han ido dando a lo largo de los años, ¿no? Sí. Como por ejemplo en el propio antecesor de Bezzosi, Agustín Bajú, en su momento, en Soriano, o lo de Carlos Moreira previo a la elección de 2019.
Sí, pero separemos tantos. Hay casos en los que efectivamente la justicia se pronuncia, uh-huh, y otros en los que no.
No, efectivamente. De ahí viene la crítica del Partido Nacional hacia el accionar de Fiscalía. Sí, en el caso de Moreira fue un caso también. Recordemos que faltaba poco más de una semana para las elecciones de octubre de 2019. Moreira, que iba segundo en la lista del Senado de Alianza Nacional, tuvo que renunciar a ser nominado en caso de ser electo, cosa que efectivamente ocurrió, y se lo desvinculó del Partido Nacional. Después, pocos meses después, fue candidato a intendente bajo el lema del Partido Nacional, pero sin pertenecer a él formalmente.
Bien, pero la justicia en aquel caso... Archivó.
Ahí
no tenés de qué agarrarte,
¿no? No había pruebas suficientes.
Que ojo, que después está la cuestión ética. Vos escuchabas la conversación aquella de Moreira con no sé quién era esta mujer y moralmente podías perfectamente alinearte en una condena, uh-huh, social, moral. Pero no había configuración de delito puntual en aquel momento.
Sí, lo que queda claro es que este tipo de hechos, sean con condena o sean sin condena, sean por motivos más de índole más íntimo, con connotaciones sexuales, si bien estaba vinculado al tema de otorgar favores a cambio de eso, como pasantías, o en el caso de Bascú o de conjunción del interés público con el privado, o en el que está inmiscuido el exintendente Bezzosi, que justamente estaba en su campaña por la reelección. En términos políticos, que es lo que a nosotros, los que analizamos las elecciones de segundo y tercer nivel nos interesa, parece no tener demasiado impacto en el electorado. Como que la gente no tiene un mal... sentimiento respecto a los intendentes que incurren en estas prácticas.
¿Eso es en todo el país o en el interior sobre todo?
Y eso se da, bueno, lo pasa que ese tipo de contacto más personalizado es más propio del interior que de Montevideo. Es más probable que uno conozca o tenga trato directo o oportunidad de vincularse con el intendente, con el alcalde, con los ediles en departamentos del interior que en Montevideo por una cuestión de escala.
Claro. Pero por eso hoy decíamos, ¿no? Salvo que la justicia en estos dos meses se pronuncie, eso sí va a ser candidato y
muy probablemente logre. Hay que ver cómo se desarrollan los hechos, pero lo que vimos respecto a la situación de Artigas, que es la más cercana, es que no generó ningún tipo de
tiene un apoyo masivo.
De impacto en la votación que tuvo el Partido Nacional, ni en la interna ni en la elección nacional, y muy probablemente el Soravilla sea electo intendente de Artigas. Pues, si bien el Frente Amplio tiene expectativa de diputar ese gobierno departamental, lo cierto es que el que parte con ventaja es el Partido Nacional.
Y Antonio, ¿no sos de los que piensa que hablábamos en el primer bloque, que en realidad lo que tiene que modificarse es esa cultura de acercamiento, donde el vecino puede agarrar, llamar al intendente, tocarle la puerta de la casa?
Sí.
Porque todo esto se ve fomentado por esa cercanía.
Por esa cercanía y por la falta de controles. Nosotros, los que somos institucionalistas dentro de la ciencia política, que es una línea de investigación que entiende que las instituciones generan determinados incentivos y determinados constreñimientos al accionar de los actores políticos. Y bueno, hemos hablado bastante de los límites que deberían ponerse a los intendentes desde el punto de vista institucional, la falta de controles que respecto a la gestión del intendente y a la ejecutividad, que muchas veces se ve como algo positivo, pero también la falta de control del organismo que tendría que tener un control más estricto, que es la Junta Departamental, deja bastante que desear. Y entonces los intendentes tienen un poder bastante grande en sus departamentos. Muchas veces, si se los compara con el poder que tiene el presidente a nivel nacional, los intendentes son más poderosos, claro, lo que pueden hacer dentro de su territorio, sumado a esa cercanía y esas prácticas. O sea, ese tipo de prácticas ya fueron estudiados por Germán Rama en su momento en un libro señero en el año 70-71, El Club Político, que justamente hablaba de cómo los políticos a nivel local hacían práctica de clientelismo o de otorgar favores simplemente a cambio de apoyo político. Todo el mundo cuenta la anécdota siempre del Nano Pérez, que fue un intendente de Cerro Largo en la década de 40, 50, hasta los años 60, que andaba con una libretita y se cruzaba con un vecino y le pedía una chapa. Y él sacaba y escribía en la libretita: otórguesele unas chapas al vecino fulanito, firma Nano. Y eso era algo que se aceptaba en su momento. O que Malaquina, el ex intendente de Salto, se sentaba en la plaza y se armaba una cola para hablar con él y entregaba distintos tipos de favores o ayudas. O lo que pasó con el intendente de Florencio, del alcalde de Florencio Sánchez, hace poco, que se conocía como el hombre de las mil gauchadas. Bueno, el hombre que hace gauchadas es un poco la visión que tienen muchos ciudadanos, y en particular en localidades más pequeñas, de lo que son los gobernantes. Alguien que es cercano, accesible, y al que yo le puedo pedir algo. Y eso explica en gran medida las fidelidades que tenemos, bueno, el hecho que los gobiernos cambien poco de signo político, que cada vez tengamos más partidos de tipo predominante en el interior del país, donde la alternancia cada vez es más difícil y donde muchas veces está unido a personas, ¿no? Porque Bezos, si de ganar, iría por su cuarto periodo. O sea, gobernó, de estos 40 años de democracia que estamos hablando, gobernó 20 años. Si uno mira en Tacuarembó, ¿saben cuántos intendentes han gobernado? ¿Cuántas personas han gobernado Tacuarembó del 85 para acá?
¿Cuántas?
Tres.
De verdad, Rosa.
Sergio Chiesa y Wilson Ejerro. Claramente tenés una personalización del ejercicio del gobierno en los departamentos de personas. Y esa fidelidad...
Bueno, ¿y Montevideo? ¿Qué me decís?
Claro,
no pasa tanto por persona.
No hay caudillos. El partido, pero no tanto la persona, no tanto por el contacto directo, sino quizá por...
Claro, pero ese contacto directo aparte, detrás de esa gauchada, hay algo que por lo menos no omitimos explícitamente, que es el rédito electoral que tiene, ¿no? que yo le haga las gauchadas.
No, y que no, o sea, y que no está mal visto. Si ustedes se fijaron en la conferencia de prensa ayer, el mismo Bezosi decía, bueno, pero yo nunca me llevé, nunca me metí nada en mi bolsillo, nunca me llevé nada para mi casa. O sea, asociando que la corrupción, la mala praxis, tiene que ver con robar dinero o algo en beneficio propio. Y no se reduce simplemente a eso. Si uno otorga favores a personas pasando por lo que es la institucionalidad, si uno le entrega a un vecino un beneficio, una exoneración, cuando hay otros vecinos que de repente por no tener ese contacto no acceden, hay una práctica que no está reñida con lo que es vivir en una república. Entonces, pero eso está incorporado por parte de los actores políticos, pero también por parte de los ciudadanos. Ahora, que no condenan ese tipo.
O sea, ¿cómo cambias esa cultura? ¿Cómo lo desenquistás?
Y eso también está tiene que ver con el peso que tienen los gobiernos departamentales en muchos lugares. Como principal empleador de empleo directo y de empleo indirecto, incluso los medios de comunicación, muchas veces la principal pauta que tienen viene de los gobiernos departamentales, y las críticas a veces no son tan duras como deberían serlo.
Claro, yo iba a ir a eso, ¿no? Lo que planteaba, digo, un tema, por un lado es un cambio cultural, pero por otro lado también la ley electoral quizás no ayuda, y esto lo hablábamos la otra vez también con Jonathan, en el sentido de, primero, el intendente puede ser reelecto, cosa que a nivel nacional no, el hecho de que tenga el porcentaje de votación que tenga, el ganador se lleva la mitad más uno de los ediles de la Junta Departamental. Entonces, hay que hacer ahí algún tipo de cambio electoral.
Sí, y estos efectos, sobre todo el de la reelección, se ha incrementado una vez que se separaron las elecciones departamentales luego municipales de nacionales, ¿no? Porque antes la suerte de los intendentes estaba más atada a su partido, porque como no se podía votar en forma cruzada, los intendentes que querían ir por la reelección dependían un poco de cómo le fuera a su partido. Cuando se separan las elecciones en el tiempo, eso se divorcia. Y el Partido Nacional, que tuvo, por ejemplo, una muy mala votación en el año 99, que fue la primera experiencia con las nuevas reglas, después tenés 13 intendentes del Partido Nacional, incluso en departamentos donde el Partido Nacional había perdido la representación en la Cámara de Diputados. Lo de la mayoría automática también ha cambiado. Es cierto que eso abogo y tengo artículos que he escrito sobre eso, pero también es cierto que desde la separación de las elecciones nacionales departamentales, de las nacionales, cada vez las reglas electorales, el hecho de que la intendencia se defina por mayoría simple, hace que tengas en general escenarios bipartidistas. Y un sistema bipartidista lo que te posibilita es que muy probablemente el partido que gana tenga mayoría absoluta. Y cada vez la mayoría automática se aplica menos. O sea, si miramos la última elección, 2020, en solo 3 departamentos se debió recurrir a la mayoría automática. En la demás, los intendentes tuvieron una mayoría que les dio no solo la posibilidad de ganar la intendencia, sino de tener una mayoría en la Junta Departamental sin recurrir a este mecanismo. E incluso tener 26, 27 ediles en algunos casos de los 31.
Bien. También a mí me gustaría que las juntas departamentales, aun cuando estén en el contexto de ser minoría, uh-huh, bueno, cuando entiendan que algo se está haciendo mal, que se haga público, ¿no?
Claro, pero ahí hay
como también un silencio pasmoso.
Claro, hay otro tema que es, aparte de la mayoría automática que pueden tener los intendentes, por más que como decía, de hecho logran la mayoría de por su votación, pero está el hecho de la falta de profesionalización de los ediles, o sea, del hecho que los ediles sean rentados. Ya sé que van a decir que en muchos casos los ediles cobran partidas, etcétera, pero no es la realidad en todos los departamentos. Tenemos una altísima tasa de renovación de ediles en las juntas departamentales. Acá cuando se estudió la composición del nuevo Parlamento, dijo, bueno, desde las renovaciones más altas, del 85 para acá, un poco más del 50% de los legisladores son
nuevos. Yo entiendo, podemos debatir
en la junta
todo lo que
departamental,
quiera, si hay que pagarles o no, y sería buena cosa.
En la junta
que
departamental tenés más del 80% Y claro, pero todo eso va en contra, a favor de la profesionalización de los ediles.
Pero vienen que hacen carrera política y después cuando logran salir de ediles a pasar un cargo público un poco más, bueno, ni que hablar que es cobrando un sueldo y hacer carrera política propiamente dicha. ¿Por qué digo esto? Porque no es excusa que porque no les pagan no hagan su trabajo.
No, lo que pasa
desde
que
mi perspectiva,
no es excusa que no hagan su trabajo, pero lo que pasa es que tenés en muchos casos los que, si vos mirás el perfil que son los ediles, son maestros y maestras, abogados, jubilados o comerciantes. Y muchos dedican tiempo parcial a la tarea de ser ediles.
Bueno, entonces, pero todo forma parte del silencio pasmoso del que después nos quejamos.
Si vos sos ocupás una tarea política a tiempo parcial, que no hay otro lugar en el mundo que yo conozca que haya políticos que ejercen cargos de representación y no sean profesionales, también lo que le podés exigir que hagan es más limitado. Y en el caso del contralor, carecen de recursos. Y el presupuesto de las juntas departamentales depende del presupuesto que el intendente le destina. Entonces, algunos ediles me contaban, el intendente te manda su propuesta de presupuesto de departamental. La junta departamental no tiene un contador propio ni un abogado propio. Y a veces tiene que usar el del intendente. O sea, el que elaboró el presupuesto es el que después ayuda a los ediles a entender cómo. Entonces, la tarea de contralor, que es una de las específicas que tienen que hacer los poderes legislativos de control del Ejecutivo, en el caso de las juntas departamentales, está muy muy disminuido. Y se da el caso también haciendo uso de la mayoría, muchas veces, por ejemplo, en el caso de Moreira, que hablábamos recién, cuando la Junta Departamental de Colonia, los ediles de Frente Amplio, quisieron iniciar un juicio político, 12 veces intentaron tener una moción, porque alcanza con 11 ediles para iniciar el recurso, que después va al Senado, pero no tenía, pero el Partido Nacional no le daba quórum para sesionar. Bien. O ponía el asunto de lo último en el orden del día. Entonces, requiere mirar bien cómo funciona el sistema para entender por qué se dan este tipo de sucesos.
No hay una adecuada separación de poderes ahí entre el Ejecutivo y el Legislativo departamental.
Hay una asimetría muy fuerte a favor del intendente y hace muy difícil que los ediles puedan controlar. Si vos hablás off the record con los ediles de cualquier departamento del interior, te van a decir casi todo la misma frase. El intendente actúa como un patrón de estancia.
Bien.
Y no importa el partido, te lo van a decir respecto a todos.
Por otra parte, en el debate que se instala sobre que van, para mí, obviamente que se instala para pretender influenciar en el otro debate, y es el que está de fondo, y es a ver qué va a resolver la justicia en el caso de Sossi, pero viste que desde hace rato estamos con la narrativa de cuestionar al Poder Judicial, cuestionar a la Fiscalía. ¿No? Ahora, ¿qué reflexión haces sobre este tema? Porque si uno mira un poco cuáles casos han ido más acelerados, cuáles no, usted puede llamar sin duda la suspicacia. Algunas veces la respuesta es falta de recursos de Fiscalía para poder abordar con la misma seriedad. Bueno, pero la prioridad de Fiscalía también podría considerarse un sesgo, porque en algunos casos y otros no. Pero más allá de todo, recordemos que en este caso de Sossi, en Soriano, Fiscalía viene desde el 2021 estudiando causas donde aparece ADOMS, donde ya han pasado 30 por distintas imputaciones. O sea, Fiscalía estaba bien atenta a todo lo que estaba pasando. Por eso cuando se plantea a veces en todos los casos y hablar y generalizar los cuestionamientos a Fiscalía y al sistema de justicia,
yo creo que es una muy, muy mala señal del sistema político. Sobre todo cuando el sistema político es el responsable de nombrar, y en el periodo que terminó este 1 de marzo no lo hizo, no nombró un fiscal general como tendría que haber hecho. Hubo toda una discusión de quién nombrar.
Sí, no dan con fiscal de corte.
Estuvo el subrogante, después se enfermó y tuvo un subrogante del subrogante. estuvo la propuesta que elaboró el ex fiscal Subía de hacer un triunvirato, de tener representación. Bueno, pero el sistema político no se puso de acuerdo en un fiscal de corte, en el nombramiento de un fiscal de corte. Y creo que es una muy mala señal decir que está parcializado cuando hay algún caso que encabeza fiscalía que afecta a algún integrante de tu partido político, y lo han hecho todos los partidos. Entonces, cuando se sabe, y también es cierto, que no hay que los fiscales también viven en este país y tienen sus preferencias políticas, y de hecho hemos tenido, hay ex fiscales que están en todos los partidos, pero de ahí a cuestionar que su accionar está teñido de sus preferencias políticas, me parece que le hace un flaco favor al sistema político en sí, y sobre todo lo que más nos debe preocupar, al sistema democrático.
Bueno, muy bien.
Muy bien.
Momento de ir cerrando por aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? O que quieras vos, tal vez una reflexión final, de una suerte de inicio de semana. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, yo creo que esto se va a ir, hay que ver cómo sigue actuando la justicia, qué tipo de evidencia o de prueba pueden mostrar, y eso será lo que en definitiva va a tener alguna repercusión. Si Bezosi no es condenado, que creo que por lo que escuché o parte de lo que escuché, el proceso podría ir para largo, probablemente pueda ser candidato a la reelección, y muy probablemente lo consiga, por lo que veníamos hablando antes.
¿Y hay antecedentes de un intendente que haya sido condenado después? Mira, que haya sido electo y después haya tenido condena.
No, hay algunos casos de alguno que haya tenido que renunciar. Hay algunos que han sido llevados a juicio político. En general, los juicios políticos no prosperan, es un proceso bastante largo. Luis Eduardo Juan fue a Dauto Puñales en Rocha. Luis Eduardo Juan era un intendente colorado de Artigas y Adauto Puñales era un intendente colorado de Rocha en dos periodos. Fue llevado dos veces a un intento de juicio político que ninguno de los dos prosperó.
Ningún intendente no tienen fueros los intendentes.
Ningún
no es como
intendente
los
fue separado del cargo, porque es un proceso, precisa 11 votos en la Junta Departamental van a iniciar el proceso, después va la comisión del Senado que lo puede dar lugar o no a esa acusación que hace la Junta Departamental, y recién después se pasa al Pleno, y de los 12 o 13 casos que hemos tenido del 85 para acá, solo dos fueron votados efectivamente, que se requiere una mayoría alta de 2/3, lo que supone que más de un partido tiene que estar en
contra. Antonio Cardarelo, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por
tomamos su cafecito.
Dale, para cerrar esta columna de Política y Punto, nos vamos a ver quién es que sería.
GPS, Escocería 21.